Bueno, y decíamos, llega una... En virtud de cómo evolucionan las cosas, ahora mismo llega una agenda de movilizaciones, una agenda de reclamaciones que diversos colectivos van a realizar al gobierno. De forma tímida, seguramente, o más o menos llevada hasta, aguantando hasta el final, pero una agenda de movilizaciones que comienza por quienes han anunciado ya. Para los días previos a Navidad, una huelga, un paro, que son los transportistas. Los transportistas han dicho, hasta aquí hemos llegado. Y ese gesto ha hecho temblar a muchos sectores, a proveedores y comercios que necesitan a la gente del transporte. Y cuanto más esos días. Porque la gente del transporte es la que hace que cuando un negocio levanta la persiana, las estanterías estén llenas. Y eso es sector estratégico en nuestra economía. El director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, ASTIC, es don Ramón Valdivia. Don Ramón, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, a usted y a todos los oyentes.
Las tres razones elementales, básicas, fáciles de comprender, por la que ustedes dicen no podemos más.
Bueno, el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha convocado pues hace dos días este paro patronal, este paro sectorial que usted ha anunciado para esas fechas, porque estamos repitiendo curso. La principal razón es que este paro ya fue convocado en junio del año pasado. Fue desconvocado a raíz de una carta que el secretario de Estado, Pedro Saura, nos firmó el 23 de julio del año pasado con una serie de propuestas y de modificaciones legislativas y normativas y promesas que ha pasado mucho tiempo y no hemos visto cumplir. En estos momentos, este órgano, que se llama Comité Nacional de Transporte por Carretera, quiero aclararle a usted y a todos los oyentes que no es un órgano surgido de la sociedad civil. Es un órgano oficialmente regulado por el Ministerio de Transportes, creado por el Ministerio de Transportes para ser interlocutor con el Gobierno. Y, sin embargo, pues se encuentra que a estas alturas todavía no hemos tenido la más mínima interacción directa con la ministra, con Raquel Sánchez, y la situación se ha agravado muchísimo. A pesar de que ya el tiempo era muy largo, todavía podríamos haber seguido esperando, pero nos encontramos ahora con que los costes están subiendo muy deprisa y no vemos la posibilidad, ya que no se han tomado las medidas que se prometían, de que podamos sostener las empresas. Estamos afrontando con unos costes de seguridad social, por ejemplo, del 37% ya, que son altísimos, pues anuncios de que van a volver a subir también esta partida. El combustible es una tercera parte de los costes operativos y ha subido desde el verano del año pasado aproximadamente un 40%. Se nos anuncian peajes por uso en la carretera. Por cierto que este gobierno tiene claras posibilidades de ganar el Premio Nobel de Física el próximo año, porque está inventando el peaje de Schrödinger, que existe y que no existe a la vez. En esa carta que decía antes, el 23 de julio del año pasado, el Ministerio se comprometía a no tomar ninguna medida de pago en infraestructuras, de pago por uso de infraestructuras, sin el consenso del sector. Sin embargo, como le digo, no tenemos ni consenso ni no consenso, y lo que estamos oyendo es, por una parte, que la Secretaría de Estado, Isabel Pardo de Vera, no ratifica que efectivamente ese compromiso adquirido por el Ministerio no era de una persona, sino del Ministerio, y todos los puntos se mantienen, y sin embargo, pocos días después, escuchamos que se está preparando un peaje para los camiones pesados. Entonces, esta situación es la que nos lleva a exigir que se nos haga, que se nos atienda, en definitiva. Yo, me parece mentira que un sector tan estratégico como es este, que como usted bien ha señalado, da vida al comercio, a la industria, al turismo, a las exportaciones, es el sistema sanguíneo del sistema económico español, pues no esté verdaderamente atendido y tenga que recurrir a estas llamadas de atención tan radicales para que pueda ser escuchado.
No. Ayer la ministra dijo que la mayor parte de las reivindicaciones que hacen ustedes le exceden el ámbito del ministerio, ¿no? Que eso es una relación privada entre ustedes, cargadores y tal y que cual. Sí. ¿Es que es una forma de quitarse de medio?
Bueno, evidentemente, como decía, este es un sector estratégico y los poderes públicos deben atender a que funcione de forma correcta. Por supuesto que las relaciones privadas entre transportistas y quienes contratan sus servicios pues son un ámbito privado, pero no por ello están fuera de la atención de los poderes públicos. Me acuerdo ahora cómo el ministro Arias Cañete pues pergeñó y publicó algunas leyes para intentar equilibrar el terreno de juego entre las partes privadas, que son, por ejemplo, los agricultores, muchos y pequeños, y los compradores de su producción, que son pocos y grandes, ¿no? En este mercado nuestro, en España, de las 104.000 empresas que existen de transporte de mercancías por carretera, poco más de la mitad tiene un solo vehículo. Es un sector muy fragmentado y tiene que haber una intervención legislativa, regulatoria, que ayude a equilibrar el terreno de juego y se produzca un equilibrio en las negociaciones. Este es un sector que tiene muy difícil, prácticamente imposible, trasladar a sus precios los incrementos de coste, mucho más si son de tipo legislativo, como el incremento de seguridad social o unos peajes impuestos por la ley, ¿no? Y además, tiene que vivir con una situación, digamos, de estrangulamiento a la hora de poder pelear esos incrementos de precios derivados de los incrementos de costes. Por tanto, necesitamos la intervención, y en esos puntos estábamos negociando, llevábamos ya años negociando, para que el sistema regulatorio permita equilibrar el terreno de juego. No se trata de quitar a nadie de en medio y no se trata de que exceda las competencias del Ministerio. El Ministerio, como digo, ha creado este órgano expresamente para ser el órgano interlocutor del Gobierno con el sector, y, por supuesto, nosotros no nos sentamos en el Consejo de Ministros, sino que es precisamente la ministra de Transportes la que se sienta allí y tiene que intentar que este sector funcione bien, igual que el energético o igual que el financiero.
¿Qué tendría que pasar para que ustedes desconvocaran o para que las patronales desconvocaran esa llamada al paro esos días de diciembre?
Pues tendríamos que empezar a ver no ya promesas, como sucedió en julio del año pasado, en que se desconvocó con esta serie de promesas, entre las cuales había un plan, llamado Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte por Carretera, y tendríamos que empezar a ver negro sobre blanco en el BOE que algunas de estas medidas se empiezan a tomar. Es verdad que en régimen normal pueden parecer cambios que llevan mucho tiempo ser convertidos en leyes, pero acabamos de contemplar cómo, cuando hace falta, en un solo fin de semana se cambia una ley para que vuelva a ser imponible la plusvalía en la compraventa de viviendas, ¿no? Luego, si se tiene voluntad, pues se puede hacer mucho más rápido, y en estos momentos necesitamos que eso pase de verdad, y en este mes largo que nos queda de camino hasta el paro sectorial, pues esperamos, tenemos la esperanza de que efectivamente se tomen esas medidas y se cuide que un sector que, como digo, es estratégico y vital para la economía, pues pueda seguir funcionando y no tengamos que sufrir el daño incalculable que supone una paralización del transporte por carretera.
¿Eso pasaría por desestimar la implantación de la euroviñeta? Es decir, la euroviñeta, para aclarárselo a la audiencia, es una pegatina que se pone y que justifica que se ha pagado un precio por circular por autovías y por autopistas, no de peaje, para su mantenimiento. Primero los camiones más grandes y después acabaremos los que vamos con una scooter. Eso no cabe la menor duda. ¿Eso pasa por ahí o no?
Bueno, tendríamos que hablar con ellos, saber cómo piensan implantarlo, si piensan implantarlo, qué modalidades son, qué tipo de vías son las que están involucradas, cuál es el montante, cómo se puede resarcir. Habría que reestructurar todo el sistema impositivo. Tenemos que recordar que el sistema de transportes, como digo, aparte de dar vida a la economía, contribuye simplemente con el impuesto especial de hidrocarburos en más de 10.000 millones de euros a las arcas del Estado. Quiero decir que estamos ya pagando de sobra para que se construyan y se mantengan las autovías y las carreteras. Pues pasaría precisamente por eso, por ver cómo se hace eso, cómo se legisla que en la ley de que regula el contrato de transporte pues pueda existir verdaderamente un equilibrio de fuerzas entre los negociadores y no sea toda una imposición de los pocos compradores frente a los muchos vendedores.
La última se la dejo a Tony Echarri.
Muy buenos días. Mira, yo lo primero, desearle que ese margen que la ministra de Transportes dice que apenas tiene se ensanche y que puedan llegar a un acuerdo. Y le quería preguntar si desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y de costes, ¿cómo están los camioneros españoles en relación con otros países de nuestro entorno? ¿Estamos también en la cola en esto o se pueden comparar con otros compañeros de otros países del entorno europeo?
Nosotros en España somos el segundo país de Europa en transporte internacional por carretera. Las empresas españolas son altamente competitivas en el extranjero y atesoran décadas de saber hacer, que ha permitido precisamente que después de la explosión de la economía del ladrillo, como se dice vulgarmente, ¿no?, el sector exportador ha tomado el relevo. España es un país cuyo sector exportador es muy fuerte y nuestros socios europeos, 2/3 de nuestras exportaciones van hacia socios europeos en carretera, llevado por un vector, que es el vector logístico español, el transporte internacional, que está compitiendo perfectamente y mantiene su capacidad de competir con los extranjeros y, por tanto, dando vida a que los exportadores españoles, que han conquistado muchos mercados en Europa porque su oferta de producto y servicio es muy buena, también cuenten con un sistema que hace que los clientes lo reciban puntualmente, en tiempo y forma, de forma continua. Y, por tanto, este sistema exportador está basado también en un sistema de transporte que es muy competitivo y que nos permite a nosotros pelear con los extranjeros perfectamente. Ahora se nos anuncia, perdón, en el marco de la COP26, que va a haber un plan de ayudas, que, por cierto, tampoco nos han comentado al Comité Nacional cómo es, para renovación de la flota. Pero, claro, es solamente para vehículos que sean eléctricos, que sean de hidrógeno, por tanto, queda completamente fuera del sector que representamos, porque nosotros, camiones eléctricos y camiones de hidrógeno, estamos muy lejos de poder ver que se produzcan y se compren y puedan ser utilizados. Okay. Y, por tanto, pues ahí también tenemos una rémora en la que no se nos ayudará a seguir dando este servicio a la industria y al comercio españoles.
Es Ramón Valdivia, director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Don Ramón, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes por ocuparse de este sector también.